El anhelo de curarnos constituye la mitad de nuestra salud. Séneca. Torres. Bienvenidos.
¡Joa! ¡A bailar! ¡Con la fuerza de mí! ¡Ay! ¡Wey, wey, 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 wey!
Hammer! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Esta es la música del inolvidable Celso Piña, el rebelde del acordeón. En esta ocasión nos presenta la Cumbia de la Paz, para invitarles a un nuevo recorrido aquí en el Expreso de las 10. Porque, no sé si lo han notado, pero resulta sorprendente las diversas expresiones de violencia que se presentan en la vida cotidiana. Por una parte, desde luego, la inseguridad generada por el crimen organizado, pero también en situaciones de la vida cotidiana, del día a día, en la escuela, al compartir el espacio en la vía pública, en el deporte, en las redes sociales, en la familia, en fin, la violencia está casi siempre presente. Y esta violencia, o violencias como también le llaman, cotidiana, que observamos todos los días, puede ser la expresión del nivel de afectación a la salud mental que tenemos como sociedad, lo cual sugiere una necesidad de construir estrategias para disminuir esa violencia. Y en este aspecto, la psicología tiene mucho que aportar a través de la psicoeducación, el manejo adecuado de las emociones y la promoción de una cultura de paz como parte fundamental de la salud mental en la actualidad. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Dulce Valadez en la investigación testimonial, Fátima Briceño en las redes sociales y en la operación técnica José Luis Vázquez. Enviamos un saludo cordial y un agradecimiento a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
¿Qué tiene que ver la salud mental con la paz? Aparentemente son dos vocablos y ámbitos distintos, pero su relación es primordial y más enfática en estos tiempos. Son indisociables en lo teórico y práctico. Una persona sin estabilidad emocional no posee paz interior y, por ende, tampoco para con su entorno y allegados. Una persona que emana paz verbal, física y espiritual, consecuentemente, su tranquilidad emocional será mejor y mucho más notoria a la de alguien que padece conflicto. La paz es interior y a la vez exterior, bidireccional, no de una sola vía. No es posible estar en paz consigo mismo y mal con los demás o viceversa. En un supuesto lógico o ideal, recibes lo que das. De acuerdo a los criterios que marca de manera puntual la Organización Mundial de la salud mental es un estado de bienestar en el que el individuo se da cuenta de sus propias habilidades, puede hacer frente al estrés normal de la vida, puede trabajar de manera productiva y fructífera, y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. La labor de los psicólogos en la sociedad es fundamental para la salud mental y la paz, y reglamentar que se realice de manera profesional y reconocer su quehacer ha sido una labor del Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco, a quienes recibimos esta mañana con una felicitación y reconocimiento por sus 10 años promoviendo la salud mental para la paz. ¡Comenzamos!
Me da mucho gusto saludar esta mañana al doctor Blas Jasso Hinojosa, presidente del Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco, ACE, un colegio que cumple 10 años de trabajo, y me da mucho gusto recibirlo esta mañana. Doctor Blas Jasso, bienvenido al Expreso de las 10.
No, pues muchas gracias a ti por la invitación, como siempre, y muy agradecidos por este espacio que nos permites hablar de estos 10 años de trabajo que hemos trabajado fuertemente en el tema de la salud mental como vía para la cultura de la paz.
Bienvenido, doctor. Saludamos también con gusto a la maestra Delia Pérez, vicepresidenta de este colegio, quien nos acompaña el día de hoy también. Delia, bienvenida, qué gusto saludarte.
Muchas gracias, Alonso, por la invitación a este espacio. Muchas gracias a Estrella también por sus atenciones y por estar interesados en este tema de cultura de paz y salud mental.
El día de hoy nos basamos en un artículo que escribieron ustedes justamente en el periódico El Occidental para realizar nuestras cápsulas introductorias, y aquí se hablaba de esa estrecha vinculación entre la psicología, la salud mental y la cultura de paz, porque es sorprendente, lo comentaba en la introducción del programa, cómo estamos observando diversas manifestaciones de violencia en la vida cotidiana, en el deporte, en la escuela, al compartir el espacio público, simplemente por mencionar algunos casos, doctor Plascaso.
Sí, lo que pasa es que aquí lo grave es que la violencia se ha hecho tan cotidiana que la gente ya en los actos de violencia ya los ve tan normalizados que es grave, pero vemos la violencia, no criticamos la violencia hasta que nos toca, y eso es lo más grave del tema. Es decir, podemos ver el hecho que pasó con los jesuitas, podemos ver muchas acciones que están pasando en México y no decimos nada, nos estamos bien calladitos, pero el día que nos toca, entonces sí queremos que... Por ahí un autor, un psicólogo social, decía, un día, él platica una anécdota, decía, un día se metieron a la casa de mi vecino y yo no dije nada. Un día se metieron a la casa de mis amigos y yo no dije nada. Un día se metieron a la casa de mis jefes y yo no dije nada. Pero el día que se metieron a mi casa, nadie dijo nada.
Híjole.
Entonces, aquí el tema que es, lo grave es que, por ejemplo, el estrés, la vida cotidiana, nos hace creer que entre más actividades tenemos, entre más andamos activos, creemos que somos más exitosos. Y eso es un error también grave, porque, es decir, una persona que está sometida al estrés, que está sometida a la violencia, que está en esa relación cotidiana de violencia, cree que ya es normal esa vida pragmática, esa vida de agresión, ¿no? O la agresión sutil que se da, hay que decirlo también. Hay grupos que generan la violencia sutil, ¿no? Por ejemplo, el artículo 4 de la Ley de Cultura de la Paz, que nos tocó participar en la construcción de ese documento, dice que la cultura de paz no puede ser discriminativa. Entonces, ya vivimos en una sociedad discriminativa, en donde decimos estos son los buenos y los otros son los malos, y los que no piensan así son los malos, y esto se va generalizando. Llega un momento que se normaliza al grado de que en Jalisco pues subió el 400% el grado del nivel de las estadísticas por suicidios, por violencia familiar, por violencia a la mujer y por violencia a las mascotas. Entonces, todo esto que deja ver, que bueno, a partir de la pandemia, pues la gente no tenía herramientas para generar un vínculo con las personas fraternalmente hablando, y de repente todo el día fuera de tu casa y luego ahora tenías que estar en tu casa, pues imagínate.
Claro, y en este sentido tal vez estas expresiones de violencias nos muestra el nivel de afectación de la salud mental que tenemos en la actualidad, y es aquí donde la psicología tiene mucho que aportar. ¿Pero qué es la psicología? Le preguntamos a través de Dulce Valadez a algunas personas en la calle que entienden por psicología.
¿Para ti qué es la psicología?
Es el estudio que se encarga del comportamiento de las personas.
¿Para qué crees que sirve?
Para saber por qué tenemos ciertos traumas, como por ejemplo el miedo a las arañas o por qué nos gustan unas cosas más que otras.
¿Para ti qué es la psicología?
Bueno, yo siento que es un estudio sobre nosotros mismos, para saber en nuestros estados de ánimo, el cómo nos encontramos, más que nada, si tenemos un problema, saber cómo enfrentarlo, ya que nosotros mismos nos encerramos en una burbuja y no vemos realmente cómo son las cosas.
Pues la psicología es, no sé, una ciencia que estudia el comportamiento y la actitud del ser humano. Pues sirve para canalizar de una manera buena sus emociones, digamos, si padece de ira, de depresión, pues canalizarlas de una mejor manera, aprende a manejar sus emociones.
¿Para ti qué es la psicología?
Creo que es la ciencia que estudia la manera de pensar de los humanos y la forma de actuar. Creo que sirve para entender mejor las capacidades del humano y pues su manera de reaccionar a los problemas. Pues, por ejemplo, en las situaciones familiares, en las situaciones de pareja o incluso con amigos, te ayuda a sobrellevar un poco más las emociones.
Maestra Delia Pérez, estas expresiones de violencia nos hablan del nivel de afectación en la salud mental que tenemos como sociedad actualmente. Y aquí es donde la psicología puede aportar muchos aspectos. Platícanos cómo podemos entender la psicología y cómo puede contribuir a una cultura de paz, a disminuir este grado de violencia que vivimos.
Claro que sí, Alonso. Fíjate que La psicología se encarga precisamente de lo que nos decían en la cápsula, cómo el ser humano piensa, cómo el ser humano siente, cómo el ser humano actúa y cómo el ser humano además se relaciona con los demás, ¿no? Entonces, fíjate que cultura de paz está muy vinculado con el tema de salud mental y nosotros hemos defendido mucho esta parte porque en momentos nos dicen, oye, ¿cómo hago cultura de paz? O sea, he escuchado que hay que aplicarlo, que hay que hacerlo, que hay que tener una actitud de cultura de paz, pero ¿cómo lo hago?
En la vida cotidiana, en el día a día, ¿no?
Así es, ¿cómo lo llevo y cómo lo aterrizo? Fíjate que nosotros hemos estudiado a lo largo de estos años en el tema de cultura de paz y hemos identificado, ¿qué nos dice la ONU que es la cultura de paz? Fíjate, nos dice, son comportamientos, son actitudes, son acciones que llevan a la no violencia. Entonces, nos dice esta parte, pero no nos dicen cuáles son esas actitudes, no nos dicen cuáles son esos comportamientos. Si ahora nos vamos a lo que nos dice la Ley de Cultura de Paz del Estado de Jalisco, que afortunadamente pues somos el primer estado en la República Mexicana que tenemos ya una ley establecida de cultura de paz.
Y ustedes han sido de los grandes impulsores de ello además.
Así es, Alonso, muchas gracias. Hemos estado contribuyendo muy fuerte y nuestra línea de investigación y nuestra línea de actuar es precisamente el lado de la salud mental y la psicología. Entonces, cuando vemos qué definición nos dicen ahí, también nos habla de actitudes, de comportamientos. Si nosotros investigamos a los estudiosos de la cultura de paz, Alonso, por ejemplo, Johan Galton, que nos dice él, pues la cultura de paz tiene que ver con empatía, tiene que ver con acciones de no violencia y tiene que ver con creatividad. Imagínate que este estudioso, filósofo y antropólogo y tanto, nos dice que eso es cultura de paz. Entonces, si vemos estas definiciones, nos damos cuenta que todos nos llevan a hablar de la conducta humana, nos llevan a hablar del individuo, de cómo el individuo se desarrolla. Entendemos que también tienen que ver temas culturales, temas del contexto, mas sin embargo todas las definiciones nos llevan a analizar la cultura de paz desde el ser humano. Entonces fíjate que en nuestro estudio hemos visto cómo la misma función cerebral nos lleva a decir que el estado óptimo del ser humano es estar en paz y es la cultura de paz. ¿Dónde lo podemos ver? Nosotros como psicólogos estudiamos el sistema nervioso en todas sus dimensiones y vemos que cuando una persona está alterada constantemente, está enojada, está estresada, tiene un tiempo sostenido de tristeza, de enojo, de angustia, sabemos que es una persona que va a tener conductas violentas, sabemos que va a tener un estado de salud no óptimo. En cambio, cuando una persona logra el control de ese sistema nervioso a través de la tranquilidad, a través de la convivencia sana con el otro, a través de la resolución de sus conflictos. No decimos que no debamos tener conflictos.
Es parte de la naturaleza humana en realidad.
Así es. Y cuando vemos que una persona, un ser humano tiene la capacidad de que su sistema nervioso esté en paz, vemos cómo se tiene el equilibrio de salud y el equilibrio físico y el equilibrio social. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la misma naturaleza humana, el mismo sistema nervioso nos dice que nuestro estado óptimo es estar en paz. Qué interesante, Alonso.
Claro, no se trata, como dices, de no ver los conflictos, claro, no aceptar su existencia, así sino es, de aprender a gestionarlos. Y también el manejo de las emociones. Al volver del corte vamos a seguir platicando acerca de psicología, de salud mental y cultura de paz.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Hablaremos de cosas que valdrán la pena.
Deja la ira, que solo dana. Salieron en busca de intimidad y de aventura. Caminaron y ya lejos, no pensaron en llegar hasta aquel lugar. Por esas cosas de la vida, la historia terminaría de una forma fatal.
La salud emocional es el equilibrio donde nos sentimos bien con nosotros mismos y con los demás. Es el complemento para una vida activa y sana. Consiste en aprender a reconocer nuestras emociones y desarrollar un comportamiento que permita expresarlas. El manejo adecuado de emociones y sentimientos es parte fundamental de la salud emocional. La cultura de paz implica mayor trascendencia de lo que parece, ya que lograr una paz mental conlleva a la salud que repercute en la emoción de las personas y en su organismo. Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco. 10 años promoviendo la salud mental para la paz.
¿Has observado alguna situación de violencia en la vía pública?
Sí. Un chofer joven se le metió a uno más grande, ya una persona mayor. La persona mayor, pues obvio, se la rayó con el claxon. El otro, el joven, se detuvo y se regresó a guantonear al viejito, siendo que el joven no había tenido la culpa.
El estrés lo único que te lleva es a estar de mal humor.
Me ha tocado ver hasta que se bajan de los coches a los golpes o a aventarlo, a no dejar pasar, a echar luces, a la agresión. Pues hay uno que se quiso pasar, yo estaba en mi carril, yo no podía, me tenía por qué mover. Se bajó del coche, yo tenía el vidrio 3/4 y mocos. Me alcancé medio a zafar, pero no me bajé, no hice nada. El estrés, la gente que se acelera, que se convierte, ya no es un humano, ya es una máquina cuando se sube a su coche. Sí me ha tocado ver, la verdad, golpes, empujones.
Pues así es, las expresiones de violencia están a la orden del día y lo podemos encontrar en el espacio público, en la escuela, en el trabajo, en las redes sociales. La cultura de paz, la psicología, puede aportar muchísimo a la salud mental. Y de eso estamos hablando el día de hoy en el programa con la presencia del doctor Blas Jasso, presidente del Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco AC, y la maestra Delia Pérez Guerrero, vicepresidenta de este colegio. Y nos han hablado acerca de la cultura de paz, doctor Blas Jasso. Tal vez cuando escuchamos hablar de cultura de paz, algunos podríamos pensar que de qué se trata esto, de que todos somos felices, de que no hay problema, que siempre estamos de acuerdo. La verdad es que eso no ocurre en la vida real.
Mira, hace unos días escribíamos un artículo y ya no ha de tardar en aparecer, donde decíamos la cultura de paz y el pensamiento mágico y positivista, ¿no? O sea, aquí
hay la felizología y todo esto.
Así es decir, ¿por qué? Porque mucha gente relaciona el tema de la cultura de paz con lanzar palomas al aire, vestirnos de blanco, ir a conectarnos con la energía cósmica y no es eso. O sea, la cultura de paz, según los organismos internacionales, son una serie de cambios de actitudes, de valores y de conductas que no dañen a otro. Y eso implica una metodología científica, esto no es algo intuitivo. Es una metodología científica que tiene que ver con la mediación de conflictos, con la educación emocional, con manejo de la tolerancia a la frustración, con el control de impulsos. O sea, es una serie de cualidades que debe tener quien se acerca a la cultura de paz. Yo voy a decir algo fuerte, pero como dicen, si ya sabes cómo nos ponemos, ¿para qué nos invitas? Lo voy a decir con toda claridad, no todo mundo puede hacer cultura de paz. Una persona conflictiva, una persona que tiene problemas de personalidad serios, que está generando constantemente la aversividad, una persona que tiene conductas homofóbicas, que tiene conductas de violencia, no puede hacer cultura de paz. O sea, por eso nosotros afirmamos que la cultura de paz la hace una persona que tiene una salud mental o por lo menos se acerca a estándares en donde no genere algún tipo de violencia. Entonces aquí, por eso reitero, hay muchas personas, yo hago un llamado también a tu amable público, que tengan mucho cuidado, porque en la psicología se da la charlatanería, es decir, ¿a qué nos referimos? De repente ya ves tú a gentes que estudiaron un curso de psicología y ya andan dando terapia y cosas así, ¿no? Entonces, pero también se está empezando a generar una situación en el tema de la cultura de paz. Mucha gente, sin tener la formación, cree que nada más hablando del mundo mágico, el mundo positivista, eso es hablar de cultura de paz. No, cultura de paz es generar una metodología científica. En esta vida, lo que vale la pena es lo que genera esfuerzo y lleva tiempo el esfuerzo. Entonces, ese pensamiento mágico de que solamente lanzando palomas al aire ya haces cultura de paz, no es así. O sea, tiene que haber un autoconocimiento y tiene que haber un crecimiento personal para poder ejercer esto. Y entonces aquí te lamentablemente te repito, ya de repente ves gente que está dando temas y yo le invito a la gente, ahora yo lo hago con los psicólogos también, no creas que nada más lo hago con esto. Yo les digo a la población, si vas a ir con un psicólogo o un psicoterapeuta, investiga quién es. O sea, infórmate. Ahorita la facilidad de las redes es que tú rápido puedes investigar a qué se dedica la persona, porque también hay que decirlos, o sea, así como hay buenos ingenieros, hay malos ingenieros, también hay buenos psicólogos y hay malos psicólogos, y que han abusado de esas herramientas de la psicología para dañar. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. En todos estos cursos que se están empezando a dar, ya ahorita ya hoy es Cultura de Paz, como ya se ha hecho una política pública a partir de la aprobación de la Ley de Cultura de Paz en el Estado, pues ¿qué crees? Ya todo el mundo hace cultura de paz. Y le invito a tu público a que a esos cursos observen quién da los cursos, quién da los talleres y que sea congruente con lo que está queriendo hacer. En la psicología se genera un fenómeno grave, te reitero, de repente ves personas que tienen incluso denuncias de violencia. Tienen, hay que decirlo con mucha tristeza, hay psicólogos que tienen denuncias de abuso sexual. Entonces eso también se está dando en la cultura de paz.
Y es parte del papel que juega un colegio como este, de alguna manera, ¿no? De identificar personas que tienen justamente una formación científica, académica, y en ética. Este campo. Uh-huh. Fundamental este aspecto.
Y ética. Entonces, termino el comentario nada más. La cultura de paz es una metodología científica que tiene que ver con procedimientos, que tiene que ver con estructuras, cambios de actitudes, pero sobre todo es una técnica que está basada en filosofía, antropología y epistemología con la no violencia.
Al respecto se han comunicado algunas personas que nos platican expresiones de violencia en la vida cotidiana. Javier nos dice, en el transporte, en la calle, es muy fácil que una persona reaccione a una simple mirada. Los niveles de estrés se están descontrolando, nos comenta nuestro radioescucha. Y Rosa María nos dice, hace un tiempo fui a ver a mi esposo a jugar fútbol. Sé que hay muchos roces, se calientan los ánimos dentro del campo y fuera también. Las porras empezaron a gritarse y nomás vi cómo un vaso de cerveza empezó a volar entre ellos y fácilmente se armó una trifulca terrible. Lo vimos en aquel partido de Atlas Querétaro, claro, por ejemplo, claro. Un nivel de violencia, yo creo que nunca antes visto en el deporte. El deporte que se supone promueve otro tipo de valores, y sin embargo también se prestan este tipo de manifestaciones. La buena noticia es que también estas habilidades se pueden desarrollar, ¿no, maestra Delia?
Así es, fíjate que mencionando nuevamente a este gran autor de la cultura de paz, Johan Galtung, él nos dice, y estamos de acuerdo con él en lo que escribimos, lo que hemos investigado, que la cultura de paz también se aprende. Como bien lo dice el doctor, no todos los cerebros estamos definitivamente habilitados para la cultura de paz. Sin embargo, tenemos que no somos cerebros terminados, no somos seres terminados, porque entonces, bueno, si fuese así, pues no tuviéramos ya la oportunidad de cambio, ¿verdad? Entonces, la cultura de paz es aprendida también. Desafortunadamente, ¿qué vemos en nuestras redes, Alonso? ¿Qué vemos en la cotidianeidad?
Me sorprende lo de las redes sociales, una hostilidad enorme.
Así es, un grado de violencia fuerte y que sutilmente en todos los medios se nos está alentando a esto. ¿Qué vemos en el noticiero? Esto comentario bien ya muchas veces dicho. Encendemos el televisor y ¿qué vemos? Una cantidad de noticias. Sí,
imágenes explícitas de violencia.
Así es, explícitas completamente. Hoy con las redes sociales, pues que también es muy fácil ver estas expresiones de violencia más en lo natural, más en vivo, sobre
sí, que ahora lo grabas con celulares y esto circula rápidamente.
Así es, entonces mira que nuestro cerebro está absorbiendo todo esto y como lo decíamos al principio, esto se ve con normalidad. Y entonces creemos que la cultura de paz tiene que ver en pro de la vida, Alonso. Si alguna conducta va en detrimento de lo que es la paz, la misma vida, entonces estamos diciendo que ahí tenemos un tema muy importante de analizar de quién lo está ejerciendo. Entonces, fíjate que es muy normal ver ahorita la violencia. Entonces, nuestro cerebro está captando esas imágenes y entonces lo llevamos a nuestra vida diaria, lo llevamos a nuestro actuar del día a día. Entonces, vemos, nos decía decía por ahí en algún momento un reportero y un periodista muy importante de aquí de Guadalajara, nos decía, oye, es que cuando yo pongo una nota agradable, una nota que va más en torno a la cultura de paz, créeme que no tengo vistas iguales como sí, cuando yo tengo una acción de violencia. Entonces, ¿qué quiere decir, Alonso? Que esto nos está diciendo que es momento de que ya aprendimos la violencia, ya la probamos, por siglos hemos probado la guerra y hemos visto que no nos ha funcionado como humanidad. Entonces, es momento de decir, vamos a aprender la cultura de paz, veamos qué pasa, veamos qué sucede. Recordemos que cuando nosotros vamos a aprender algo, Alonso, es muy importante la motivación y es muy importante ver el para qué aprendo tal cosa. Entonces, el aprender cultura de paz es para preservar la vida, para preservar la salud, para preservar mejores las relaciones sociales y tendríamos un mayor éxito como comunidad. No todos los grupos se relacionan con violencia. También tenemos ejemplos, Alonso, donde son equipos que son capaces de ejercer esta cultura de paz, salud mental, salud emocional y que si hay conflictos, como lo decimos, no nos podemos alejar de los problemas, de los conflictos, de los desacuerdos, mas sin embargo, sí hay formas de ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces vemos cómo esos equipos se potencializan incluso en su productividad.
Eso es muy importante porque una situación de conflicto a veces nos parece pues desgastante, desagradable, pero si sabes gestionar el conflicto, resulta que se convierte en un área de oportunidad incluso para mejorar las propias relaciones interpersonales, en este caso cuando hay una controversia. Al volver del corte vamos a conocer algunas herramientas que podemos poner en práctica en la vida cotidiana para promover la cultura de paz.
En el amor siempre hay algo de locura, mas en la locura siempre hay algo de razón. Friedrich Nietzsche.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Buen trabajo, muchachos. Sigan así.
Hay mucha violencia en las calles. Y mucha violencia en mi vida también. El hombre es el lobo del hombre y lo sabemos bien. La gente camina sin sentido en la vida. No saben a dónde ir. He tenido que aguantarme las ganas de partir. Ahora la violencia la puedes encontrar casi en cualquier lugar. Casi en cualquier lugar. Ya no podré seguir siendo el muchacho ideal que soñara mi mamá, que soñara mi papá. Ahora la violencia la puedes encontrar casi en cualquier ciudad. Los asaltos y los asesinatos no se pueden evitar. El amor se compra y se vende y se compra a la vuelta de la esquina. También el hombre es el lobo del hombre y lo sabemos muy bien. Hay mucha tristeza en tus ojos. mucha tristeza en mi vida también. He tenido que aguantarme las ganas de llorar. Ahora la violencia la puedes encontrar casi en cualquier lugar, casi en cualquier hogar. Ya no podré seguir siendo el muchacho ideal que soñara mi mamá, que soñara mi papá. Ahora la droga la puedes conectar casi en cualquier lugar. Los abusos y las violaciones no se pueden evitar. El amor se compra y se vende y se compra a la vuelta de la esquina.
Tenemos la música de El Aragán, que nos presenta un tema titulado La Violencia, porque hemos estado comentando el día de hoy en el programa que la violencia está presente diariamente en diferentes espacios. Lo notamos en la vía pública, en la escuela, en el trabajo, en las redes sociales. Y de eso estamos hablando, lo que la psicología puede aportar a la salud mental, a la promoción de la cultura de paz, que es parte del objetivo que se ha trazado el Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco, ACE, que cumplen 10 años. Y el día de hoy estamos muy contentos de celebrarlo a través de la radio con la visita del doctor Blas Jasso, quien es presidente de este colegio, y la maestra Delia Pérez, vicepresidenta, que ha acompañado este proceso a lo largo de toda su historia. Hemos preguntado a nuestros radioescuchas algunas experiencias de violencia en la vida cotidiana. Manuel, por ejemplo, nos dice, la gente lo vive como algo normal, que no debería estar pasando. Hace poco me tocó vivir una experiencia en un semáforo entre dos personas que estaban esperando el SIGA. Por querer ganarle el paso o meterse, le chocaron. Eran dos tipos hasta que se bajaron de sus vehículos, empezaron a alegar, terminaron a golpes. Lore también nos dice, las calles es como la ley de la jungla, la violencia en la manera de manejar, la poca tolerancia hacia los demás, las cosas que se dicen. Ya cualquiera te pelea y es agresivo ante cualquier mínima situación en la calle. Pensé que la pandemia a nivel general había provocado en las personas mayor conciencia, pero resulta que no es así, es lo que nos comenta. Miguel nos habla de la violencia que también se da de forma verbal, a veces no somos conscientes de que hay palabras que hieren a otras personas. Jorge nos dice, la sobrevivencia es violenta, desde lo económico se practica la violencia por el impacto de intereses y en la estructura de explotación ya es violenta en sí mismo, se reacciona como tal. Lidia nos comenta, hoy más que nunca las escuelas necesitan un programa donde se incluya una materia de psicología, donde los niños desde preescolar aprendan a manejar sus emociones. Con este comentario quiero recordar al doctor Raúl Calvo, que ustedes lo han traído en alguna ocasión, es experto también en la gestión del conflicto, y él comentaba una estrategia que se promovía en algunos centros escolares desde el kinder, que llamaban boca y oreja, en la que en un rinconcito tenían un papel impreso con una oreja y un papel con una boca. Entonces los niños aprendían solitos, cuando tenían alguna controversia, a ir a ese rincón, y entonces uno le ponía la oreja y el otro escuchaba, y el otro le decía lo que pensaba. Luego intercambiaban los papeles el número de veces necesario hasta que llegaban a un acuerdo. Y este tipo de estrategias pueden ser en un momento dado una forma de promover la cultura de paz.
Bueno, yo te reitero, hay infinidad de herramientas para poder generar esto, y o por ejemplo el manejo de la tolerancia. O sea, es decir, muchas veces tú puedes tener la razón, pero la otra parte, aunque esté en un proceso de mucha violencia, tendrás que aprender a callar. Y no sabemos callar, y no sabemos guardar silencio, porque el silencio da mucho miedo. O sea, una de las cosas que más le teme el ser humano es el silencio. Incluso si tú lo ves esto reflejado en otras áreas, la gente necesita estar hablando, expresar, aunque entonces cuando a veces no tiene manera de expresar, pues dice, con perdón de la palabra, se nos sale una bola de tonterías porque no hay herramientas para poder esclarecer una idea.
Y ponerle entonces, nombre, emociones incluso a veces.
Y ahí es en donde empieza parte del conflicto. Pero bueno, yo invito a la gente a que entre a talleres del silencio. Hay talleres del silencio. Por ejemplo, yo una vez entré a uno y me dejaron 3 días sin hablar.
Imagínate al doctor Blascaso.
Te vuelves casi loco, pero aprendes a tener... Mira, el tema aquí, como lo dice la maestra y lo dice el doctor Galton, las habilidades en la cultura de paz se desarrollan. Y tenemos las estructuras del cerebro en donde podemos desarrollar esto. O sea, es decir, tenemos áreas en el cerebro que se tienen que desarrollar. Por ejemplo, si tú quieres aprender, si tú quieres jugar fútbol de una manera magistral, pues tienes que desarrollar las piernas. Ah, bueno. Entonces, quien quiere desarrollar también el tema de la cultura de paz, tiene que desarrollar áreas en su cerebro que tienen que ver con la función que quieres implementar. O sea, por ejemplo, si tú no has desarrollado tu cerebro derecho, en donde está la abstracción, la subjetividad, la parte artística y sobre todo, por ejemplo, la psicoterapia, el manejo de la psicoterapia desarrolla mucho el cerebro derecho. Entonces, pero si tú te la crees o te fuiste con la finta de lo que nos hicieron creer que era la educación, o sea, es decir, nos dijeron que la educación era repetición de conocimientos, era tener poder y control. Tú vas a la universidad a tener poder, control y dinero. Y resulta que cuando ya te enfrentas a una vida cotidiana, ¿qué crees? Tienes que desarrollar las habilidades de negociación. Entonces, por ejemplo, la profesión más antigua del mundo no es esa que están pensando tu público, ¿sí? La profesión más antigua del mundo es el trueque, la negociación. Hasta esos personajes que llegaron a su mente, queridos, escucha, cuando pregunté cuál era la profesión más antigua.
También tienen que negociar.
Tienen que negociar.
Y estamos negociando todo el tiempo, permanente. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué ropa me voy a poner el día de hoy? ¿Le vas a las Chivas o al Atlas?
Ahora, por allí hay algunas teorías que dicen que se resuelven conflictos. Es imposible resolver un conflicto. Más bien aprendes a modularlos, aprendes a regularlos y aprendes a cómo llegar a un acuerdo.
Y se trata de que no impongas el hecho de que alguien gana y el otro pierde, sino en esta negociación tienes que estar dispuesto a ceder un poco también.
Tú lo acabas de decir y hay que decirlo, bueno, tú como psicólogo lo entiendes perfectamente el tema. Por ejemplo, hay teorías que hablan de que ganar-ganar, esto nosotros no lo compartimos, porque el ganar-ganar, ¿a qué te lleva? Que los dos quieren ganar.
Y nadie cede nada.
Y no se va a poder. Entonces, quienes tienen relaciones de pareja, familiares, hasta con su perro y en el trabajo, entienden que a veces tendrás que ceder, aunque no tengas la razón. Y eso tiene que ver con habilidades emocionales. O sea,
esto se aprende también y es parte de la promoción de la cultura de paz que el día de hoy te estamos invitando a reflexionar, a construir en la vida cotidiana. Al volver del corte, vamos a hablar de la celebración de los 10 años de este Colegio de Psicólogos en Intervención de Jalisco ACE. Ha promovido justamente como una de sus banderas principales la cultura de paz.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
¡Choca esa linda mano!
Continuamos. La vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia adelante. Kierkegaard.
Hoy estamos hablando de psicología, salud mental y cultura de paz y nos acompaña el doctor Blas Jasso y la maestra Delia Pérez de este Colegio de Psicólogos en Intervención de Jalisco ACE, que hemos comentado cumple 10 años de trabajo. Se ha comunicado Rolando, dice, mi experiencia con la violencia lo he notado en el trabajo con mi supervisora, suele desprestigiar mi trabajo para excusar sus errores y también usa la comparación entre compañeros para presionarnos, es muy desagradable. Quiero compartir mi experiencia, dice Carla, yo soy mamá de una bebé de 1 año y 10 meses, y me he dado cuenta que suelo gritarle a mi hija cuando tengo prisa por llegar a algún lado. Salgo tarde de mi casa, voy en el camino, y ella reconoce, una vez que ha estado escuchando el programa, que también ejercemos este tipo de violencia en la familia, a veces sin darnos cuenta, a veces sin querer. Y se ha comunicado una persona que nos ha enviado un mensaje de voz.
Soy Manuel García. Efectivamente hay mucha violencia en las calles, pero creo que, sin justificarla, que esa violencia ya es generada por un hartazgo a la impunidad de las personas que conducen viendo el celular, que manejan y se paran donde quieren, que hacen lo que quieren, que se meten en sentido contrario. Si la autoridad no hace nada, se vuelve una anarquía y entonces el problema es que la gente empieza o intenta tomar justicia por su propia mano. Saludos, ojalá nuestro gobierno hiciera algo al respecto.
Pues aquí tenemos la opinión de nuestro radioescucha, porque finalmente todos vivimos este clima de violencia en el día a día y es muy importante construir a través de diversas estrategias como las que nos han comentado el día de hoy, una cultura de paz. Están celebrando 10 años, doctor Blas Caso, y van a celebrarlo próximamente y quieren invitar al público del Expreso de las 10 que nos escucha en todo el estado.
Sí, sobre todo pues agradecer este espacio que nos permitiste para dar a conocer que el Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco cumple 10 años que han sido un trabajo arduo, sobre todo en temas de promover el tema de la cultura de la paz como tema de la salud mental, como eje transversal en los procesos de salud mental. Y la paz es una herramienta muy importante para lograr esta paz emocional, esas herramientas de habilidad que tienen que tener las personas para dirimir sus diferencias. La psicología, como tú lo dices, pues tiene una perspectiva hoy en día interdisciplinar, transdisciplinar y multidisciplinar, donde tenemos que nutrirnos de otras herramientas para poder utilizar la psicología en nuestras áreas de trabajo, en las áreas que nosotros nos genere bienestar, ¿no? Pero bueno, aquí acepto una invitación, maestra Delia.
Claro que sí, pues estamos festejando este décimo aniversario.
Felicidades, de verdad.
Gracias, y pues lo vamos a festejar, lo vamos a celebrar este próximo 28 de junio a partir de las 6 de la tarde en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara.
Nada menos
que en el Paraninfo. Entonces pues estamos muy contentos porque tenemos de invitados a algunos otros colegios de profesionistas que nos hemos acompañado como equipo durante estos 10 años. Tenemos invitados a diferentes universidades, instituciones también que han estado con nosotros colaborando. Por supuesto, nuestros agremiados estarán presentes. Y pues una invitación abierta, Alonso, también para los psicólogos que estén interesados en asistir y conocer cuál es nuestro trabajo, cuál ha sido nuestra trascendencia durante estos 10 años. Están, por supuesto, invitados y tenemos un correo donde se los podemos dejar para cualquier informe sobre este evento. Es Colegio Estatal Psicólogos. colegioestatalpsicologos@gmail.com colegioestatalpsicologos@gmail.com Ahí podemos darles información de cómo será el desarrollo de este evento y por supuesto invitarlos a que puedan conocer. En este evento hablaremos de qué hemos trabajado, qué hemos hecho, quiénes han participado con nosotros, cómo lo hemos hecho y sobre todo, Alonso, cuál es la visión a futuro. El colegio y todos los colegios de profesionistas en Jalisco enfrentamos retos, enfrentamos importantes situaciones como lo que viene a ser la certificación profesional que ya está cerca. Entonces, pues les hacemos esta cordial invitación.
Muchas felicidades por sus 10 años de trabajo. Gracias por venir al Expreso de las 10 para compartir esta invitación.
Gracias a ti.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Disfruten el fin de semana. Estaremos de nuevo con ustedes en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.